6:33. Nos acompaña hasta ahora el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Le queremos preguntar por los hechos de las últimas horas y de los últimos días, porque no han parado, lamentablemente, los disturbios que se han presentado en la ciudad de Bogotá. También anoche, hasta pasada la medianoche, se presentaron algunas dificultades. El balance de lo que ocurrió anoche, señor secretario, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para ti y toda la audiencia de RCN. El día de ayer, nuevamente, tuvimos en algunos lugares de Bogotá disturbios. Yo ya no los denomino protesta porque realmente las personas que llegan a estos lugares generalmente llegan únicamente con el propósito o de generar vandalismo o de generar una confrontación con la policía. Así fue el caso ayer en el portal de Suba, igualmente en Portal de las Américas en horas de la noche y en Country Sur, en la localidad de Rafael Uribe. Sobre las 7:30 de la noche fue el primer hecho en el portal de Suba y sobre las 9 de la noche en el portal de las Américas, nuevamente con exactamente el mismo procedimiento, lamentablemente, por lo que hubo la necesaria intervención por parte de la policía para lograr restablecer el orden público.
Por supuesto, secretario Luis Ernesto Gómez, lo más importante, las vidas de las personas. Y esta semana hemos reportado la muerte de dos personas en la ciudad de Bogotá. ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento de esos dos casos y de las circunstancias en que se produjeron esas muertes?
Yolanda, yo coincido plenamente con eso que acabas de decir. Las pérdidas materiales, por supuesto, son graves, pero lo más importante que siempre en todo consideración debe estar de primero es la protección de la vida y la integridad de las personas, tanto de quienes estén en una manifestación, de los policías, pero también de las personas que pasan por allí. Y eso es quizá lo más triste de los testimonios que hemos podido recabar en el caso de Cristian David, el joven que falleció antenoche, fue ayer en la madrugada en Suba, antenoche en Bogotá. Aparentemente los testimonios que dan las personas que estaban allí, igual que su padre Edgar, con quien dialogué personalmente, es que pues él estaba realmente observando, estaba de observador en un punto, por supuesto, donde estaba generando una confrontación y una situación de orden público compleja. Él vivía en el Rincón, en la 170, trabajaba en el Rincón con su papá en la ferretería. Y por supuesto, pues hemos ofrecido a sus familiares todo el apoyo legal para las investigaciones, para el acompañamiento, para las respectivas denuncias, así que así como todos los apoyos que pueda requerir para los servicios fúnebres y él y su familia. En el caso de Jaime, el hombre que murió en la localidad de Usme hace 3 noches, allí la información que nos da medicina legal tras la recolección del cuerpo es que, por supuesto, una vez hecho la necropsia, todo queda en reserva del sumario. Esta información solo la dispone el fiscal del caso. Ayer en el Consejo Extraordinario de Seguridad que convocamos a mediodía le solicitamos al general Gómez Heredia, quien está encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, que las personas, los agentes que se encontraban en los puntos, en los horarios y en los momentos en los que se reportaron estos lamentables hechos, pudieran estar dedicados a rendir testimonio, a permitir el avance de todas las investigaciones. Él ha sido el más comprometido con que esto se esclarezca lo antes posible.
Precisamente sobre eso quería preguntarle, secretario de Gobierno, porque un trino de la alcaldesa Claudia López deja muchas inquietudes, ¿verdad? Es decir, concita muchas preguntas y respuestas. Cuando ella dice en su cuenta de Twitter: al ESMAD y a la policía le exigimos acatar nuestras instrucciones y protocolos. Mientras las desconozcan y no haya reforma eficaz a la policía, seguiremos teniendo riesgos a la vida. Y dice: me duele en el alma otro joven fallecido. ¿Qué pudieron establecer ustedes? ¿Qué instrucciones le dieron al ESMAD y a la policía que no fueron acatadas como para que tengan relación con estas muertes?
Se trata fundamentalmente de los protocolos en el uso de la fuerza y en las intervenciones del ESMAD. El ESMAD tiene quizá la fuerza más reglada en cuanto a sus protocolos de intervención. Y por testimonios, insisto, porque es imposible hasta que haya un dictamen definitivo, un juicio o una decisión judicial, pero por todos los testimonios que recabó la Fiscalía, quien acompañé yo personalmente en Usme y en los otros puntos, en el caso de Usme, todas las denuncias señalan a pues que fue un objeto contundente, posiblemente en unas circunstancias donde el único objeto contundente con características para causar una lesión en el pecho que pueda terminar con la vida de una persona, pues es algún tipo de armamento que pueda haber utilizado el ESMAD a muy corta distancia. Insisto, esto lo deberá determinar definitivamente el peritaje, la justicia, pero todos los testimonios que recabamos en este momento así lo sugieren. Y lo mismo ocurre en el caso de Suba, donde en medio de las circunstancias, un objeto contundente que impacte en la cabeza de una persona haciéndole perder la vida casi que de inmediato, pues sugiere también que puede estar relacionado con alguna intervención del ESMAD. Si esto es el caso, pues claramente estos dos situaciones estarían violando los protocolos de intervención del ESMAD, porque ningún armamento del ESMAD, por ejemplo, de un gas lacrimógeno, una aturdidora, puede ser disparado al cuerpo, mucho menos a la cabeza y mucho menos a corta distancia. Y por esa razón, pues no solo la condolencia que expresa la alcaldesa, sino también la enorme preocupación que en situaciones de alta violencia, porque esto también hay que decir, los policías están enfrentando unas situaciones de excesiva violencia contra ellos, contra la infraestructura, personas que, insisto, no están protestando, sino que únicamente llegan con equipamiento, con molotovs, también con otro tipo de armamento, a agredir, a tratar de atacar a la policía, a la infraestructura pública. Y allí, ante esas situaciones, siempre se debe garantizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Es muy complejo, es muy difícil, pero es la obligación en un Estado democrático y por eso el llamado de la alcaldesa.
Claro. En relación, por ejemplo, con las manifestaciones de las últimas horas, es decir, prácticamente aquí en Bogotá no ha cambiado mucho, por ejemplo, en USME y en el Portal de las Américas, ¿la instrucción precisa al ESMAD es cuál, secretario? Porque es que usted entenderá que hablar de que la policía desconoce a la autoridad civil, que es la alcaldesa en este caso, pues es un tema delicado. ¿La instrucción que se les da es cuál? Es muy probable que estos días vayan a seguir las manifestaciones allí. ¿La instrucción al ESMAD y a la policía es cuál? ¿No disparen, solamente usen sus escudos? ¿Cuál es concretamente?
No, en concreto es, digamos que en esos temas operativos la alcaldía no tiene ninguna facultad. Es decir, una vez ha habido un inicio de una intervención, esto le corresponde exclusivamente a la policía, quien tiene la capacidad operativa, más el mandato constitucional operativo para el desarrollo de cualquier operación. La instrucción de la alcaldesa siempre es que cuando se intervenga con el estricto cumplimiento de los protocolos. Insisto, protocolos que implican que el armamento de baja letalidad, yo quiero hacer énfasis en baja letalidad porque evidentemente el armamento del ESMAD también puede causar la muerte, sea usado adecuadamente cumpliendo los protocolos. Por ejemplo, el uso de gases lacrimógenos establecen todos los protocolos que pueden ser disparados únicamente de manera parabólica, no de manera directa, mucho menos directo al cuerpo. Puede ser disparada de manera parabólica a ninguna persona, a un lugar en inmediaciones donde se pretende hacer la dispersión. Si esto no se cumple, se está violando un protocolo establecido por el mismo ESMAD y en lo cual también la alcaldesa ha sido reiterativa. Igualmente, el caso del uso de aturdidoras. Ninguno de estos equipamientos puede ser lanzado o disparado al cuerpo. Sobre eso versa la instrucción que da la alcaldesa siempre. Y sobre eso, es por eso es tan importante que se establezca a través de todo el material que se le entregó a la Fiscalía, que es una parte independiente, digamos, no se trata de una investigación interna de la policía únicamente, sino también una investigación por parte de la Fiscalía, la que pueda establecer las circunstancias en las cuales Cristian David y Jaime perdieron la vida.
Secretario, fíjese usted que ya va dos noches consecutivas en Suba, donde se trasladaron, no sé si sea el término, los disturbios, porque Portal de las Américas 1, ahora Suba. ¿Podrían ser dos puntos ahora donde se van a concentrar estos hechos violentos o se están trasladando? Y también los gestores de convivencia a veces se quedan cortos tratando de frenar estos desmanes.
Janela, aquí hay un nuevo fenómeno que hay que decirlo también con toda claridad. Las personas al inicio de las protestas, o durante prácticamente 40 días de las protestas, eran muchos de ellos jóvenes que vivían en el sector, que iban allí, que iban con una agenda de protesta, de una agenda de política, de cambios, de transformaciones, y participaban de la protesta, y en ocasiones personas ajenas a la protesta llegaban a sabotear, a vandalizar. Ahora lo que está ocurriendo es que los grupos que salen exclusivamente a buscar una confrontación o con la fuerza pública o a tratar de vandalizar. y muchas de las personas no pertenecen a esas zonas. Nosotros hemos estado en todos esos puntos más de 52 días y conocemos a los actores locales porque dialogamos con ellos y porque gracias justamente a ese conocimiento logramos con nuestros gestores de diálogo, con nuestros equipos en terreno, yo personalmente, desescalar momentos de tensión porque conocíamos a los líderes, dialogábamos, había confianza. Estas personas ya no están en la protesta, esas personas ya no están en los lugares, los que están son otros de otras localidades. Es difícil identificar estos nuevos liderazgos y hemos visto, como ocurrió en el caso de Usme, pues que llegan las personas en camionetas con sus cascos, escudos y demás, de otras localidades, evidentemente. Todo esto está siendo, por supuesto, investigado, porque en el caso de Usme lo que vimos fue una convocatoria abiertamente violenta, una convocatoria por parte de un hombre en el cual, a través de audios, convocaba a miembros de organizaciones o de primera línea o distintos grupos a ir a Usme desde muy temprano, literalmente a romperse con la policía, a armar quilombo. Esos eran los términos que utilizaba: aquí esto todo está muy tranquilo, tenemos que destruir. Entonces, claramente aquí hay un fenómeno distinto, muy distinto al fenómeno de protesta que vivió Bogotá durante más de 50 días, 45 días. Ahora lo que queda es un grupo de extrema violencia que no busca en ningún momento gestión, y ahí con eso te respondo lo último que me preguntas. En esas condiciones donde no hay ningún interés de dialogar ni de buscar una agenda, a la cual la alcaldía ha abierto una mesa de diálogo que tiene abierta y que ha buscado avanzar, pero que lamentablemente estos grupos radicales sabotean constantemente, pues es muy difícil que un gestor de diálogo, un gestor de convivencia, pueda interferir entre alguien tratando de lanzar una bomba, molotov o una piedra. Ahí solo puede intervenir la policía, quien le corresponde el restablecimiento del orden público.
Secretario Luis Ernesto Gómez, esta semana renunció el director de Derechos Humanos, Andrés Hidárraga, con una carta en la cual pues expone las diferencias con la administración, con usted, con la alcaldesa, en el manejo de derechos humanos. Aquí conversamos con él y a él le preocupaban varias cosas. Una de ellas, dijo, el reporte que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era ambiguo, dijo él, y que además le parecía que había un problema cuando se equiparaba los daños a la infraestructura con los derechos humanos, porque las vidas son primero. Pero también se quejaba, doctor Luis Ernesto Gómez, de la falta de apoyo, de solidaridad, de pronunciamiento contundente cuando funcionarios del distrito han resultado heridos en las manifestaciones. ¿Qué decir sobre estas críticas muy de fondo que ha hecho pues el director de Derechos Humanos, Andrés Hidárraga?
Yolanda, yo trabajé con Andrés durante un año y medio y en ningún momento expresó esas dudas. Veo que lo hizo al final, cosa que es muy respetable y lo cual no las invalida. Las atiendo con todo el interés. Y con él tengo, debo decirlo también, gratitud, porque con él estuvimos en terreno, en calle, varias noches, hasta altas horas de la noche, y me consta su vocación y su interés por hacer una protección de los derechos humanos. Su experiencia en la Bogotá Humana para nosotros fue importante, traer a alguien que hubiera hecho parte del equipo de derechos humanos en ese periodo para fortalecer nuestro equipo. Frente a los dos comentarios, yo sí creo que hay una diferencia de enfoque en el caso de él, y es que para nosotros incluir, por ejemplo, en todas las violaciones a los derechos humanos, donde también hay agentes del Estado que incluyen en posibles casos de violaciones a personas, de mujeres, por parte de algunos miembros de la fuerza pública, denuncias donde tenemos varias personas, muchos jóvenes con afectaciones, lesiones oculares. Tenemos también denuncias de traslados indebidos. Todas estas violaciones están en el informe, están completamente y debidamente documentadas, información que él también ayudó a recabar, pero para nosotros también era importante incluir, por ejemplo, la información respecto a las agresiones contra los miembros de la fuerza pública, agresiones que llegaron hasta el punto de incinerar a un policía, de dejarlo en una unidad de cuidados intensivos, de quemar, tratar de quemar vivos a unos policías en un CAI. Para nosotros era importante incluirlo, para él, eso lo sabemos, y después de lo que he escuchado sus declaraciones, eso es algo que él no comparte. Para nosotros todos son colombianos, todos tienen derechos, y por supuesto en ningún momento incluirlos en un informe y quiere decir equipararlos, ni mucho menos ser ambiguo. Tampoco incluir en un informe, que es un informe de 480 páginas, incluir en un informe, por ejemplo, toda la asistencia de la Secretaría de la Mujer, la asistencia en salud, el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, de gestores de Transmilenio para evitar situaciones de violencia, igualmente las reparaciones y los daños a la infraestructura pública, que también está para garantizar derechos, Yolanda, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo. Incluirlo bajo ninguna circunstancia equipara ni invalida la información esencial del informe, que es la información sobre violaciones a derechos humanos de civiles. Yo creo, la verdad, y en eso pues respeto, yo creo que lamentablemente en medio de tanta polarización que vive el país, algunos se quieren quedar con un pedazo del informe y no con otro, o quieren utilizar, y este es un informe muy completo, que adicionalmente es público, publicó la alcaldesa desde un momento, es la única alcaldía de Colombia que ha presentado un informe de esta naturaleza a las Naciones Unidas, a la CIDH, y por esa misma razón, digamos, yo respeto obviamente esas diferencias de visión, pero para nosotros, insisto, las violaciones a los derechos humanos de los civiles deben ser denunciadas, deben ser investigadas, pero también es importante reconocer las afectaciones a los derechos de los miembros de la fuerza pública, de la policía, que también ha sido gravemente afectada en estas confrontaciones. Y frente al tema de los funcionarios, Yolanda, yo soy el primero en sancionar y en exigir cuentas cuando a un funcionario mío lo lastiman. Yo mismo he estado en terreno discutiendo con algunos miembros de la fuerza pública cuando no acatan las instrucciones de bajar las tensiones, cuando le han faltado el respeto a una de nuestras gestoras, a Luz Estela. Yo mismo reúno a todo el grupo con el general Gómez Heredia, les llamo la atención, entiendo también las circunstancias de violencia, de efervescencia, las que se generan, entiendo que todos son personas que están agotadas, pero también les llamo al orden. De hecho, el domingo que tuvimos un caso lamentable con un gestor de convivencia que fue agredido, literalmente golpeado en la cara por un policía y después empujado, que quedó todo registrado en video, pues yo mismo fui el primero en exigir que hubiera la debida sanción disciplinaria, y adicionalmente esto fue público. Pero yo entiendo, insisto, yo creo que es más un interés de participar, digamos, de un debate político, digamos, que se está generando en torno a los derechos humanos, que yo respeto profundamente, pero si hay una alcaldía que ha estado comprometida, es esta alcaldía, que es la única que presenta un informe, la única, que incluso con organizaciones como Temblores, que ha hecho un trabajo muy organizado, muy diligente, nosotros tenemos y le informamos a Temblores que había incluso más casos de lesiones oculares de los que ellos estaban reportando. Aquí hay un compromiso con los derechos humanos, pero respetamos, digamos, las diferencias, y pues le deseamos un buen y bien amar al exdirector en sus aspiraciones.
¿En sus aspiraciones qué quiere decir?
Las que sean, la aspiración que tenga. Ya. Le deseamos buen viento y bien amar, y gratitud por su trabajo durante estos meses.
Muchísimas gracias, secretario. Que tenga buen día.
Yolanda, buen día.
Es Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Los hechos de vandalismo, las dificultades, los pronunciamientos de la alcaldía frente a la policía, la renuncia del director de Derechos Humanos, varios temas, pero es momento de hacer una breve pausa y ya les contamos.